Bueno, ahí tenéis el esquema de esta tercera charla. Concretamos, si veis, el título es La conversión personal como requisito ineludible para la reforma eclesial. El tema es muy claro. Muchas veces queremos que la Iglesia cambie, pero que cambien los demás, y yo no cambio. Eso es lo que suele ocurrir, que mi congregación religiosa cambie, pero yo no aporto nada. Que mi parroquia sea distinta, pero bueno, que en fin, que lo haga el cura. Quiero decir que yo tampoco, bueno. Por eso se trata de presentar algunos principios fundamentales de reforma de vida. Según el pensamiento del Papa Francisco, que ayuden a cada cristiano a convertir su vida a Cristo y a ser más dóciles al Espíritu Santo. Y si eso lo hacemos, aportaremos con nuestro testimonio, nuestra vida personal, a esa reforma de la Iglesia tan necesaria. ¿Por qué digo esto? Porque la reforma de la Iglesia tiene necesidad de sujetos concretos y disponibles respecto al Espíritu. Personas que sean capaces de salir de sí mismos, de sus cortos planteamientos rígidos, del estar centrados en sí mismos, como diría el Papa, de diversas formas de autorreferencialidad, y estén abiertos a la gracia de Dios. Quien se cierra o se encierra en sí mismo es incapaz de apoyar proyectos o procesos de reforma. Esta expresión no la veremos, el Papa insiste mucho, procesos de reforma. De ahí la absoluta prioridad, dice el Papa, de salir de nosotros mismos. Mirad, el Papa Francisco se sitúa en la línea de San Ignacio a la hora de entender la reforma de la Iglesia. Para el santo de Azpeitia, esta reforma consiste en la conversión personal, desde dentro, desde nuestro corazón. Si habéis tenido la suerte de hacer ejercicios espirituales ignacianos, sabéis perfectamente en qué consiste esto. Yo tenéis los jesuitas que educarme porque soy muy mal educado en algunas cosas. Entonces tengo que venir aquí a dar cursos. Pues no, el tema de los ejercicios no lo tengo trillado y yo me interesaría. Entonces eso es un medio, un instrumento importantísimo. ¿Por qué? Ignacio estaba convencido de que partiendo de la reforma personal propia de nuestra vida, teniendo los ojos puestos en Cristo, era inevitable llegar también a una reforma de las estructuras. La reforma es un proceso verdaderamente espiritual que termina cambiando las estructuras casi por connaturalidad. Porque al fin y al cabo las estructuras están compuestas por seres humanos, por personas que somos los que las manejamos. Esta idea la tenía, o la tiene muy metida también el Papa, que es consciente de que él mismo está en camino de conversión. En una de las preguntas que le hacen en uno de los libros, en las entrevistas que le hacen al Papa, el Papa responde cuando le preguntan, ¿quién es usted? Y dice el Papa, soy un pecador en quien el Señor ha puesto sus ojos. Fíjense la definición, podría haber dicho, soy el vicario de Cristo. Soy un pecador en el que el Señor ha puesto sus ojos. En la homilía que pronuncia en el 2014 en la visita en el Jesús, allá en Roma, dice lo siguiente, hablándole a los jesuitas. Cada uno de nosotros, los jesuitas, estamos llamados a vaciarnos de sí mismos, a ser los despojados. No vivir centrados en nosotros mismos. Ser jesuita significa ser una persona de pensamiento incompleto. Fíjense qué curioso. Es decir, de pensamiento abierto, porque piensa siempre mirando al horizonte, que es la gloria de Dios que nos sorprende, que siempre nos sobrepasa. Por eso nuestra conversión personal se arraiga en un vaciamiento de sí mismo, en un despojarse. A esta manera, o a esta forma, o a este deseo de despojarse, de vaciarnos de nosotros mismos, el Papa lo denomina autotranscendencia, que es el punto segundo del esquema que estáis teniendo, la autotranscendencia. Miren, siempre que Francisco habla de purificación, de renovación, de transformación de la Iglesia, supone que ello necesita personas concretas renovadas. Tú no vas a cambiar una estructura si tú personalmente no estás en proceso de conversión, de renovación. Por tanto, la renovación se llevará a cabo en esas estructuras eclesiales en las que los sujetos estén en proceso de conversión. Llámese parroquia, congregación religiosa, diócesis, dicasterio romano o lo que sea. Si al frente o formando esa institución siguen personas que no están en proceso de conversión, obviamente no habrá reforma. Por eso indica Francisco que la actitud básica y fundamental que nos permite renovarnos, que nos permite convertirnos, es la autotranscendencia. Él dice que hay dos enemigos o dos vicios contrarios a la autotranscendencia que nos ayudarán a entender lo que esta noción significa. El primero, ya dijimos, la autorreferencialidad, es decir, ser tú el referente para todo. El segundo, la conciencia aislada, es decir, tus pensamientos, tu manera de pensar y de proceder, y está ahí aislada y no se abre a otras posibles influencias o aportaciones. Las personas encerradas en esta dinámica, dice el Papa, son incapaces de sostener procesos de reforma, porque viven centrados en ellos mismos. Su afecto, su pensamiento, su manera de proceder es lo único que vale y no se abren a la aportación de otro. Nos hallamos entonces ante un sustrato antropológico y espiritual imprescindible para la conversión, que es el salir de sí, el salir de uno mismo, que aplicado a la Iglesia significa Iglesia en salida, esa expresión que tanto repite el Papa. Por eso es indispensable comprender este punto fundamental del pensamiento del Papa. Él lo considera, a este salir de sí mismo, a este autotranscender, absoluta prioridad. Miren, frases como las siguientes aparecen en los documentos del Papa. Salir de sí mismos para unirse a otros hace mucho bien. Otra expresión. Encerrarse en sí mismo significa probar el amargo veneno de la inmanencia. Otro, en la palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de salida que Dios quiere provocar en los creyentes. ¿Recordáis a Abraham, por ejemplo? Modelo de fe, o la Virgen Santísima. Gracias al encuentro con el amor de Dios, sigue diciendo, somos rescatados de nuestra conciencia aislada. U otra expresión, la Iglesia fiel a su propia naturaleza es una Iglesia en diálogo con el mundo, cercana a los débiles, orientada a los alejados, descentrada de sí mismo. Es exigente el Papa, ¿verdad? Pero yo creo que muy claro, y que sabemos por dónde va, que lo entendemos. Otra cosa es que lo aceptemos. Porque, hombre, esto nos hace un poco, nos zarandea. Y muchas veces, pues es, hombre, es más cómodo no estar en nuestro mundo, en nuestras cosas. Yo lo entiendo, pero hombre, seamos claros y honestos con nosotros mismos. Que yo no quiero hacer nada no quiere decir que este hombre no lleve razón. En uno de sus documentos, por ejemplo, la Laudato Si, nos dice, siempre es posible desarrollar una nueva capacidad de salir de sí mismo hacia el otro. Esto, si de verdad hiciésemos esto, experimentaríamos el inmenso misterio que la otra persona nos aporta. Somos cada uno, somos un mundo misterioso de la acción de Dios en nuestras vidas, pero un mundo enriquecido. Es impresionante conocer, yo que tengo la suerte, para eso soy cura, de conocer lo que hay dentro de cada alma cuando viene a confesarse o a hablar o te abra y te quedas pasmado y dice, increíble lo que el Señor está haciendo con esta persona. Es impresionante. Si supiésemos el valor que tiene el abrirnos hacia el otro. Por eso la actitud fundamental de autotranscender es importante. En este sentido, sigo en el esquema, el punto 3, para comprender mejor en qué consiste esta autotranscendencia, el Papa habla de que es necesario superar, dice él, la forma mentis. Ahora explico qué es eso. En definitiva, lo que aquí está diciendo el Papa es la conversión, cambiar de mente. Mirad, es importante comprender que debemos salir de nosotros mismos y volver al Evangelio, y por tanto es necesario convertirnos. Miren, la fe y la razón no se contradicen, ¿eh? Es necesario el diálogo siempre entre ambas porque fe y razón se complementan, se ayudan. La fe proviene del orden sobrenatural que Dios ha impreso, Dios quiere que creamos en él. La razón proviene del orden natural. Dios nos ha creado con una capacidad de inteligencia grande que debemos desarrollar y comprender los misterios. Por eso se necesita un cambio de mentalidad. El término bíblico es metanoia, lo habéis escuchado, el griego. Metanoia significa precisamente darse la vuelta, volverse. Eso significa cambiar de mentalidad. Las primeras palabras, cuando Jesús comienza su vida pública, son convertíos, porque ha llegado el reino y está cerca. Cambiar, eso es metanoia. Aparece este término importante y queda ilustrado por Jesús, convertíos, es decir, cambia tu mente y tu corazón. Esa es la conversión. Cuando queremos cambiar de verdad, tenemos que cambiar de mentalidad y cambiar nuestro corazón. No podemos situar en el centro del diálogo fe y razón, dice el Papa, una razón superior, una serie de principios no negociables que lo rigen todo y que no pueden ser puestos en duda. Fíjense hasta dónde llega el Papa. Esta forma mentis, es decir, esta manera de pensar y de actuar de un grupo determinado, que es considerada condición previa, necesaria e innegociable, no es propia de la Iglesia. Esta forma mentis a la que todo debe someterse es más bien una filosofía o una psicología, dice el Papa, que una teología. El magisterio, la revelación, todo lo que el Papa propone, según esta manera de pensar, debe someterse a esos criterios o principios fundamentales y entonces se impone una determinada razón a partir de la cual todo debe ser juzgado. Quizá la reflexión haya sido un poco filosófica. Mire, ¿qué está diciendo el Papa? Que no hay principios absolutos y totales ante los cuales la revelación tenga que doblegarse. Y que esos principios que son hechura humana, al fin y al cabo muchas veces coartan la reforma de la Iglesia. El Papa quiere llevar a cabo una cosa y ya surge un grupo de presión determinada y dice, no, es que eso es inamovible. Y dice el Papa, ¿quién lo ha dicho? Y en tu día profundiza y te das cuenta que no es tan inamovible, que eso puede ser y ha de ser puesto en duda. Por eso el Papa nos invita a no poner, dice, una determinada filosofía o un determinado esquema racional por encima de la revelación, por encima de la transmisión de la verdad divina, sino a volver al Evangelio. Ven qué importante. Dice en Evangelium Gaudium, el primer documento suyo, 39, lo siguiente, y os va a aclarar esto que estoy diciendo. Dice, cuando la predicación es fiel al Evangelio, se manifiesta con claridad la centralidad de algunas verdades y queda claro que la predicación moral cristiana no es una ética estoica, es más bien, ni es tampoco, una ascesis. No es una mera filosofía práctica ni un catálogo de pecados y de errores. De lo contrario, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en un castillo de naipes. Y allí está nuestro peligro, porque no será propiamente el Evangelio lo que se anuncie, sino algunos acentos doctrinales o morales que proceden de determinadas opciones ideológicas. Esto lo subrayaría, que procede de determinadas opciones ideológicas. Termina diciendo el Papa, el mensaje evangélico correrá el riesgo de perder en frescura y dejará de tener olor a Evangelio. Dicho de otra manera, el desarrollo histórico de la Iglesia durante 2000 años ha hecho que muchas de nuestras estructuras, pensamientos, contenidos doctrinales, teológicos, morales y prácticos estén más fundamentados en teorías seculares, en inspiraciones filosóficas y en otro tipo de cosas que en el propio Evangelio. Esto ni es malo ni es bueno, es la pura realidad. Y analizamos muchas cosas y entonces encontramos y decimos, oye, esto es perfectamente estoico. Esta manera de ascesis proviene de una filosofía estupenda y maravillosa en la que Al fin y al cabo, por mi esfuerzo, por mi mera conquista personal, voy conquistando la santidad, voy avanzando. Estupendo. Pero eso aparece en el Evangelio. ¿Son las enseñanzas de Cristo? Pregunto. En el ámbito político ya ni digamos. Pues también aparece. Porque la Iglesia se desenvuelve en ámbitos sociales concretos, políticos. Y eso hace que, de alguna manera, pues la Iglesia asuma esas estructuras seculares y las haga suyas. En el ámbito organizativo, etcétera. Lo mismo en el ámbito de la moral, por ejemplo. Entonces el Papa está diciendo, mira, si yo pido que pensemos, que profundicemos en los temas y vayamos al origen y a la fuente, es porque quiero comprender el desarrollo de esta doctrina o de esta enseñanza de fe que se ha mantenido, nos dice el Papa. Porque mantener una cosa por mantenerla sin conocer su origen y su desarrollo es, al fin y al cabo, no comprender nada. Y entonces el Papa nos presenta todo esto. A eso es a lo que le llama él forma mentis. Es decir, esto es inamovible y esto no se puede cambiar. Decía yo el ejemplo antes de la misa en latín y tal. Y así muchísimas cosas. ¿Y eso quién lo ha dicho? Pero tú conoces el desarrollo de esa enseñanza, de esa doctrina. ¿Por qué el concilio de tal acepta la enseñanza de fulanito y la dogmatiza y tal? Vayamos a las fuentes, a los orígenes. Y entonces nos sorprenderá. Nos sorprenderá porque descubriremos que en cada momento se ha ido de alguna manera desarrollando esa enseñanza, esa doctrina. Y lo digo porque hay sectores eclesiales que piensan que tenemos un magisterio que no está al servicio de la revelación, sino al servicio de determinadas filosofías, ideologías políticas o planteamientos. El magisterio, la teología, está al servicio de la revelación y no al contrario. Da entonces la sensación, cuando esto es así, dice el Papa, de que existe una razón suprema no negociable que juzga al Evangelio. Y el Evangelio, en función de esa razón, será juzgado. Esta forma de ejercer la razón nos controla a todos, incluso al Papa. Y entonces se le puede decir al Papa lo que tiene o no que decir. Y que se está equivocando al poner un capítulo octavo en una, por ejemplo, encíclica, etc. Cuidado. Por tanto, quienes determinan la interpretación correcta de la revelación y de la verdad son quienes poseen esa forma mentis, ese modo de razonar, esa estructura de principios razonables intocables. Y por tanto son los únicos custodios de la verdad. Esto es importante porque esto nos ayudará a discernir lo que es contingente y no, lo que decíamos en la primera charla. Espero no estar perdiéndome mucho. Estoy intentando quizás aterrizando o profundizando en esta verdad, en esta forma de pensamiento, porque si nosotros no somos conscientes y la cambiamos, difícilmente habrá reforma de la Iglesia. Se pregunta el Papa, ¿se puede afirmar que toda la doctrina cristiana nace de una serie de principios racionales o que debe ser interpretada a partir de ellos? ¿Todas las verdades de fe deben ser interpretadas y subordinadas a esos principios como a la fuente que les da sentido? Entonces el Papa habla de un pelagianismo intelectual, es decir, de una determinada razón consensuada por unos cuantos que termina interpretando adecuadamente el Evangelio y otro tipo de interpretaciones no cabe. Y dice el Papa, pues no, eso no es así. En definitiva, lo que el Papa nos está diciendo, que el Evangelio, al Evangelio tenemos que acercarnos todos. Y aunque haya una cierta interpretación por parte del magisterio en temas doctrinales y en otras cosas, sin embargo, hemos de saber que Jesús no imponía lo que pensaba y mucho menos controlaba las conciencias. ¿Qué significa autoridad, por tanto? Estamos todavía desarrollando este punto 3, porque es el clave. O cambiamos de mente o seguimos en nuestros postulados y no habrá reforma de la Iglesia. Si yo creo que la parroquia como cura la tengo que llevar como yo la llevo, y no acepto ningún tipo de sugerencia externa, pues me parece muy bien, habré creado una forma mentis, una manera de pensar y de actuar mía. ¿Vale? Ya está, pues te quedas solo, así de claro. Pues si tú eres el autoritarista, que quieres determinar lo que a ti te parece, o yo soy feliz de una parroquia así, al cura, vamos, lo dejo solo, que aprenda. Pero lo mismo en otros sitios, ¿eh? Hay que aprender, es que tenemos que educarnos y aprender. Entonces, es importante esto porque lo decía por el tema este, ¿qué significa autoridad? Autoridad proviene de un término latino que es augere. Augere significa crecer, agrandar, enriquecer. En sus inicios indicaba la capacidad que una persona tiene para hacer creer a otra. El que tiene autoridad es el que ayuda a crecer a otro. Así de claro. Con su estímulo, con su palabra, con su presencia, con su cercanía, con su amistad. Por eso Cristo tenía autoridad y quien se le acercaba aprendía, porque sacaba lo mejor de esa persona, que no es lo mismo que poder, control, imposición, aunque hoy la utilicemos como sinónimo. Porque Jesús no impone nada, no enseña para controlar comportamientos y conciencias, y lo podía haber hecho, tenía muchos grupos judíos que lo hacían, ni coacciona ni amenaza. La suya es una autoridad que nace del amor que le tiene al ser humano, y pues tanto busca curar, aliviar los sufrimientos, promover una vida digna, sana. Es una autoridad que libera del miedo e infunde confianza. Por eso las personas con autoridad no son personas manipuladoras, influyentes. No, más bien son personas que se ponen al servicio de los demás. Y en una sociedad como la nuestra, plural y diversa, con distintos planteamientos ideológicos y estilos de vida, la Iglesia no puede pretender manifestar mediante su autoridad un único pensamiento y una uniformidad, porque terminará siendo una Iglesia gravemente enferma. Tiene que dejar al Espíritu actuar. La Iglesia tiene una misión y es actuar con la autoridad de Jesús, de Cristo. Y por eso así va a remediar pues ese defecto frecuente que, según el Papa Francisco, tenemos las personas que ostentamos un cargo, una responsabilidad. Dice el Papa Francisco, el mayor problema es exigir a los demás lo que nosotros no ponemos en práctica. Cargáis fardos pesados, le dice Cristo a los fariseos, y vosotros no utilizáis ni un dedo para llevarlo. Entonces, dice, cuidado con eso. El ejemplo ante todo, testigos de la verdad. Por tanto, es una autoridad de servicio. En ese sentido, pasamos al punto 4, la tradición en movimiento. Es importante que nuestra reflexión, nuestra aportación, ayude a que la tradición de la Iglesia continúe, profundice, avance, crezca, sea mejor comprendida, mejor explicada. La tradición es algo que está en permanente movimiento, no es algo estático. La tradición es dinámica y es un movimiento. La tradición es todo el contenido de nuestra fe, las enseñanzas, lo que profesamos, desde la fe, un dogma hasta una práctica moral, hasta una manera de proceder, etc. Todo eso es necesario, pero no es inamovible. Necesitamos colaborar y formar parte para explicarla, para profundizar mucho más en ella. En un discurso a la Asociación de Teólogos Italianos dice el Papa Francisco lo siguiente: repensar la Iglesia para que sea conforme al Evangelio, que debe anunciar, por cierto, y repensar los grandes temas de la fe cristiana dentro de una cultura en profunda mutación. Por eso, el hombre de hoy quiere argumentos convincentes. Necesita entender para poder creer. Ya el argumento de la autoridad o de la tradición no le sirve a mucha gente, porque lo diga un cura, decía yo antes, o porque lo ha dicho el Papa o el Obispo, dicen, como si lo dice quien sea. No, necesitamos cambiar de método, buscar otra manera de convencer a la gente. Si no, al final terminará sin ser cumplida esa norma o por lo menos ese seguimiento a Cristo. Además, tampoco podemos ir de buenos por el mundo, ya que muchas veces dejamos mucho que desear, por cierto. Ni podemos imponer a nadie una determinada forma de pensar y de comportamiento. Eso ni es evangélico, ni va tampoco con el tiempo actual. No se trata de menospreciar lo anterior, al contrario, sino más bien de hacer comprensible al hombre de hoy el mensaje evangélico. Si para ello es necesario repensar ciertos contenidos, no tenemos que tener miedo a ello. Lo que para muchos católicos puede ser dudar de la verdad de fe cuando hay cambios, es que en el fondo buscan seguridades y quizá no tengan esa formación adecuada y por eso les dé miedo ciertos cambios. Pero hay que profundizar en esto y hay que discernir aquello que tiene que ser reformado, como siempre ha sido en la Iglesia, igual que en mi propia persona. Yo tengo que cambiar, no sé la verdad absoluta ni lo comprendo todo. O nos pasará, si no nos tomamos en serio esto, lo que tantas veces. Condenaremos a personas y aportaciones novedosas por el simple hecho de ser nuevas, sin considerarlas ni conocerlas en su justa medida. Les pongo un ejemplo. Antonio Rosmini, no sé si habéis escuchado hablar. Antonio Rosmini era un pensador y un filósofo italiano del siglo XIX. Funda una congregación sacerdotal y fue condenado porque en varios de sus escritos tenía ideas demasiado avanzadas. Tuvo que ser sometido a un juicio por el Santo Oficio, lo acusaron y él humildemente dijo, pues nada, prefiero seguir en la iglesia, rechazo todo eso y no he dicho nada. León XIII en 1887 condena de todas sus proposiciones 40 de ellas. Juan Pablo II lo rehabilita y lo escribe en la Fides Ratio, una encíclica, dice lo siguiente: entre los pensadores más recientes de los cuales se realiza un fecundo encuentro entre el saber filosófico y la palabra de Dios está Antonio Rosmini. En 1998 se introduce la causa de beatificación y en 2006 Benedicto XVI aprueba y promulga el decreto de virtudes heroicas y en el 2007 es beatificado. Pero no nos equivocamos en la iglesia, ¿vale? No nos equivocamos. ¿Eh? No, claro, no. Entonces, perdonen, pero es que el otro día tengo una persona... Y la iglesia nunca se equivoca. ¿Pero de qué iglesia me hablas? Porque no te entiendo. Si el Papa reconoció en el año 2000 Juan Pablo II y pidió perdón explícitamente, ¿cómo que no metemos la pata? Y luego en mi parroquia no meto la pata y este iniciador de este movimiento y aquel de no meter... ¿Cómo que no metemos la pata? Seamos humildes, hombre. Que con esto no estamos diciendo ni mucho menos que en la iglesia no está el Espíritu Santo y que no es santa. Líbreme Dios de tal afirmación. ¿Cómo que no está? Si tenemos a Dios y tenemos lo más grande. Pero cuidado. Cuidado porque este pequeño ejemplo de Antonio Rosmini tenemos... como de aquí, una harta, un montón. ¿Por qué digo esto? Pues porque tomemos cartas en el asunto y sepamos discernir un poquito más, tomemos las cosas no desde el punto de vista ideológico o visceral, sino de manera más de discernimiento, más tranquila, valoremos las cosas. Resulta que este hombre fue condenado porque era muy innovación, porque era muy innovadora sus pensamientos y ahora están en los altares. Y así un montón. Quiero decir, ¿por qué antes de juzgar no valoramos, no conocemos? Esto es importante. Y no estoy solamente hablando del Papa o los obispos o la Santa Sede o la Congregación de la Doctrina de la Fe. Estoy hablando también de cosas concretas y particulares de nuestra vida cotidiana, ¿eh? De nuestra parroquia, de nuestro andar por casa. La aportación que puede hacer una persona, un grupo que está floreciendo y está haciendo mucho bien a unas personas, yo qué sé, mil cosas. Es que ocurre, ¿eh? Esto ocurre y se seguirá repitiendo. El otro día una persona me viene y me dice, yo es que el tema de Menyugori, eso no me entra. Digo, hombre, ni eso ni muchas cosas, con esa actitud no te va a entrar nada, hijo. ¿Tú sabes lo que hizo el obispo? Es que hay que conocer un poco, el obispo de Lourdes o el obispo de Fátima, cuando Bernabé Subirú se acerca, o lo que hizo antes, pues exactamente lo mismo, lo mismo. Que no estoy criticando, ¿eh? Que yo haría lo mismo, a lo mejor estoy diciendo lo mismo, tírenme de la oreja cuando lo haga. Evidentemente, pero es que la historia se repite. Es que hay que ser prudente, si ser prudente es ser evangélico, no ser un déspota, perdonen que te diga. Nosotros, nuestra filosofía no es una filosofía pagana, es una filosofía religiosa, es el evangelio. ¿Cómo actúa Cristo? Así he de actuar yo siempre. Entonces, lo digo esto porque si no cambiamos la mente, esa forma mentis, bueno, seguiremos en nuestras cosas, nuestros principios, y bueno, muy legibles, yo lo respeto, pero no te estarás convirtiendo, y sobre todo no te lo creas, no te creas que te estás convirtiendo. Esto exige mucha humildad, conocer, dialogar, abrirse, comprender, intentar conocer la aportación de la otra persona. Yo es que, como quiero a la iglesia, me joroba, me fastidia mucho que metamos la pata demasiado y que luego, ve la iglesia lo que hizo, pues yo en eso no lo hice. Pues no me gusta que se haga, ¿no? Hay que... En fin, otro aspecto importante dentro de esto es el diálogo con la sociedad, la cultura, con otras religiones, etc. Esto es otro hincapié en el que hace mucho el Papa Francisco. Lo he ido diciendo ya, la apertura, la relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea. Para el Papa Francisco, comprender la categoría mundo es importante y lo hace según el Concilio. ¿Qué es el mundo? Hay tres acepciones según el Evangelio de San Juan. El mundo es la creación de Dios, primera cesión. El libro de Génesis, brotado de sus manos. Y esa acepción del mundo es buena, porque ha brotado de las manos de Dios. Nadie puede decir que Dios se ha equivocado al crear el mundo. Es bueno. El segundo aspecto del mundo sería un poco en sentido neutro. Sería la afirmación de lo que es las realidades temporales, que están, tienen sus propias leyes. Pues el mundo pues es un cometa que tiene una órbita, eso pertenece al mundo, a la creación. Eso ni es bueno ni es malo, es lo que está y hay que conocerlo. Y eso es importante. Y el tercer aspecto, San Juan lo utiliza hablando de las fuerzas del mal que se oponen a la implantación del reino, el aspecto peyorativo del mundo. El mundo es las cosas malas o aquello que se impone o que no permite que el Evangelio se divulga. Para el Papa Francisco, mundo significa doble cosa, pueblo y cultura, dice él, pueblo y cultura. El pueblo es sujeto histórico y un lugar donde se interpreta la aparición, los signos de los tiempos, la intervención del Espíritu Santo. Y por eso él habla de una teología inculturada, que es importante, que se encarne, que el Evangelio se encarne en cada sociedad. Y esto es bonito porque así tenemos unos rostros pluriformes de la imagen de la Iglesia. No es lo mismo contextualizado el Evangelio en un determinado, le decíamos esta mañana, continente que en otro, en cada realidad, en cada pueblo, cada uno aportará lo suyo. En este sentido, el pluralismo es importante reconocerlo. Nuestra sociedad posibilita de personas de distintas tradiciones culturales, ideológicas o religiosas entren en contacto, ¿verdad? Por motivos laborales o de intercambio, hoy esto se da cada día más, un Erasmus o mil otro tipo de cosas. Conocemos personas de otros lugares, nos relacionamos con otras culturas. Este pluralismo está adquiriendo parámetros universales, qué duda cabe. Estilos de vidas distintos, creencias, valores que se mezclan. Y todo esto hace surgir nuevos modelos de vida interculturales. De hecho, la Iglesia es católica. Y esto no solo en el seno de la sociedad, también en la Iglesia. Ante esta realidad, cada persona reacciona de una manera distinta. Hay quienes, al descubrir que su mundo personal no es el único, dudan. Y en sus vidas aparece la angustia por pensar que se están apartando de la verdad porque están deteriorando su propia identidad. Hay quienes optan por ahondar en la fe, conocerla, tener una capacidad crítica, constructiva, saber afrontar la nueva realidad. Otros abandonan a un relativismo total y da lo mismo ser cristiano que budista, da igual una cosa que otra. Y hay quienes se atrincheran en sus ideas, rozando el fanatismo y extremismo, como se está dando, pensando que fuera de su propio grupo y de su planteamiento no hay nada verdadero. Distintas maneras ante este universalismo, esta globalización que se llama. El cristianismo, o el cristiano, ha de responder, ha de aprender a valorar lo bueno que existe en esta pluralidad, sabiendo que quien desarrolla algún tipo de actividad humanizadora está de alguna manera vinculándose al proyecto de Jesús y haciendo que el reino crezca. Por eso, en vez de mirar con resentimiento y desconfianza, debemos alegrarnos. Lo digo especialmente por el tema de la inmigración, que nos cuesta tanto. Lo que otros puedan aportarnos, aunque no sean de los nuestros, ¿recordáis el pasaje del Evangelio? Hemos de vivir conforme a la enseñanza que Jesús nos deja. El que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Si no viene derribando a Cristo y tirando a la Iglesia, aporta a nuestra vida. En una sociedad pluralista, democrática como la nuestra, en la que la tradición eclesial y la obediencia al magisterio, decía antes, apenas convence, dice el Papa, replanteémonos esto, este aspecto, y profundicemos en ello, que es importante, el diálogo con la sociedad, con las culturas, dice, y todo ello mediante el diálogo, que es muy importante. Porque dialogar irá haciendo que nos reconozcamos mutuamente, irá haciendo que nos conozcamos, sin dejar de considerar los límites inherentes a la razón humana, nuestra limitación. Podremos así ir discerniendo históricamente la pacificación, la paz, en fin, iremos de alguna manera aportándonos unos a otros y de esa manera enriqueciéndonos y creciendo. Este sería otro aspecto. El último aspecto, para no extenderme demasiado, que dice el Papa, es precisamente iniciar procesos de reforma eclesial. ¿A qué hora empecé? Ya no me acuerdo. Llevo 45 minutos. Dice, una verdadera reforma evangélica y misionera, como antes decía, exige procesos de reforma. Mirad, la reforma de Francisco es concebida como la creación de procesos. Procesos que requieren una profunda, dice él, conciencia histórica y un agudo sentido de la oportunidad. Eso es muy importante, saber oportunamente, cuando Dios actúa, es el momento adecuado. En todo proceso hay que dar pasos, qué duda cabe, que por mínimos que sean, constituyen un avance siempre hacia el horizonte mayor. Y por eso se entra en una dinámica procesual, dice el Papa. Francisco quiere que iniciemos procesos que se vayan actualizando constantemente. Cada iglesia ha de asumir la misión de formar y de inculturar en el tiempo y en el espacio el propio evangelio. En este sentido, el Papa tiene una teoría que es muy sociológica, no la voy a presentar ahora porque es un poco compleja. Se basa en varios sociólogos centroeuropeos, etcétera, y varios autores, también de la compañía, varios de ellos, etcétera. Pero él dice, bueno, en la construcción hay unos valores, unos principios, dice él, para construcción de todo pueblo, para que un pueblo se desarrolle y sea un pueblo. Y son principios que él adapta o aplica a la construcción del pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Entre esos principios destaca uno que es el que yo quiero comentar. Dice el Papa, el tiempo es superior al espacio. ¿Qué significa eso? Dentro de lo de iniciar procesos, significa lo siguiente. Que el tiempo inicia procesos que van construyendo a los pueblos, distintos proyectos, procesos, pues un proyecto de algo, etc. Mientras que el espacio, dice el Papa, los cristaliza. Un pecado es privilegiar los espacios de poder, que nos encanta, y mañana viene un día interesante, sobre los tiempos de los procesos. Pues quien pretende tener todo resuelto en el presente intenta tomar posesión de los espacios de poder y autoafirmarse, controlar o manipular, diríamos. Me siento en la poltrona, dicho de otra manera. Priorizar el tiempo, dice el Papa, priorizar el tiempo sobre el espacio en nuestros planteamientos y acciones. Es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios, más que de estar ocupando ese lugar que nos encanta. Inicia un proceso. Deja que el proceso poco a poco vaya gestándose. Es decir, privilegia acciones que generen dinamismos nuevos que por sí mismos vayan dando vida, engendrando, e involucren a otras personas y grupos que las desarrollen hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Por eso una dictadura no permite que nadie participe. Porque aquí mando yo y digo lo que yo quiero y se hace lo que yo estimo. Y ese es un problema a nivel político en las dictaduras que conocemos. Más o menos democráticas, de derechas o de izquierdas, me da igual. Pero esto es un problema, porque una dictadura no inicia un proceso. No permite libremente la participación de la gente, de los grupos. Y que eso por sí mismo, por ejemplo, el proceso de conseguir que la esclavitud sea reconocido como una falta, que no, hombre, que no es un derecho tener esclavos, quiero decir. Eso costó muchísimo, implicó a muchas personas, muchos grupos, hubo muchos enfrentamientos, muchas luchas. Así tenemos un montón de ejemplos. Dice el Papa, en esa línea, la Iglesia tiene que promover procesos. ¿Qué más da que esté un cura u otro en una parroquia? Si al fin y al cabo no promueve procesos, no sirve de nada. Si se autoafirma un cura, he dicho, o un superior, o un prior, o un magnate, o quien sea. Por eso el Papa incide, el tiempo es superior al espacio. El tiempo nos permite iniciar procesos, el espacio los cristaliza. Debemos priorizar el tiempo propicio para la recta decisión, sea la decisión personal, existencial, política, pastoral, sea la decisión, como es propio de un discernimiento serio, dice el Papa. Así se toma en serio el tiempo y al otro. Pues tener en cuenta al otro, dice el Papa, exige tiempo y exige que yo, en su forma, pierda el control de los espacios. Que una cosa sea participativa implica que todo el mundo se moje, que dé su opinión, su manera de proceder, que lleguemos a acuerdos, etcétera. Eso es un proceso. Es mucho más fácil que yo determine lo que se haga. Aquí se hace esto y te callas y obedeces. Claro, eso es más efectivo. Pero eso no es evangélico. No, será otra cosa. Y esto hay que tener cuidado, porque esto engendra luego sistemas de autoencerramiento en sí mismo que terminan haciendo perdurar en las estructuras el pecado personal de los individuos. Entonces, yo soy partidario del pluralismo y del cambio en estas cosas, obviamente a nivel social, a nivel político, a nivel de parroquia, a nivel de todo lo que haga falta, porque es que si no, al final nos afianzamos. En esta reflexión, el espacio no queda fuera, dice el Papa, sino que se considera a partir del tiempo, para que el espacio no cristalice los procesos y los impida. El tiempo rige los espacios, los ilumina y los transforma en eslabones de una cadena en constante crecimiento, sin caminos de retorno. Bueno, pues esto hay que ponerlo en práctica, dice el Papa, esto aterrizarlo. Y para ilustrarlo y aplicarlo al pueblo de Dios, a la Iglesia, en su tan deseada conversión y reforma, el Papa Francisco recurre a varias afirmaciones de Cristo en el Evangelio. Dice, a sus discípulos, que había cosas que no podían comprender todavía y era necesario, les dijo que esperasen al Espíritu Santo, al Paráclito. ¿Qué dice el Papa? Dice, un ejemplo en el que vemos claramente que el tiempo es superior al espacio. ¿Qué ganas tenían de entenderlo todo los apóstoles? Y les dice el Señor, no es el momento, tranquilos, llegará en su hora, en su determinado espacio, en su tiempo. Ya vendrá el Espíritu Santo y os lo dirá. Iniciemos un proceso, vuestro proceso de conversión. Eso a nosotros nos ilumina. Otro ejemplo, dice el Papa, en la Iglesia, lo de la parábola del trigo y de la cizaña. ¿Os acordáis? Estaban inquietos los apóstoles. Entonces querían ya arrancar la cizaña. Eso es una explicación que se basa porque había algunos que estaban en contra de la primera comunidad cristiana, de los apóstoles, de las enseñanzas. Entonces dice uno de los apóstoles, mandamos que manden un rayo del cielo y acabe con estos. Y dice el Señor, no se han enterado de nada. Os voy a dar una lección. Y entonces les explica esta parábola. Les explica la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntos, ¿verdad? Y recordáis, les dice el Señor, no es el momento de arrancar la cizaña. Pues el empleado del campo quiere hacerlo, va al dueño y le dice, oye, voy a quitar la cizaña. Y dice, el dueño no. Ya vendrá al final de los tiempos los ángeles, se encargarán de ellos, etc. ¿Cuál es la explicación? La explicación es muy sencilla. El trigo y la cizaña crecen juntos. Al inicio son muy semejantes, son plantas muy parecidas que no se pueden fácilmente distinguir. Solo al final, cuando han crecido, por el fruto que dan. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál es el problema? Que al crecer juntos, las raíces de ambos están debajo de la tierra entremezcladas. Con la buenísima intención de quitar la cizaña, te vas a traer el trigo, porque las raíces en la tierra están las dos mezcladas, y tú eso no lo percibes, no lo ves. En tu vida y en tu corazón, el mal y el bien muchas veces están mezclados. Y muchas veces queremos ir de salvadores cortando el mal como si fuésemos capaces de distinguir perfectamente el origen y la raíz de ese mal, la causa última que lo genera, sin darte cuenta que está mezclado en tu corazón el egoísmo juntamente con la generosidad, la soberbia con la humildad, y así podíamos seguir enumerando. Cristo, como es un gran pedagogo y comprende mucho nuestras almas, nos dice, tranquilo, no puedes hacerlo, tú no eres capaz. No cortes tajantemente que te lo vas a cargar, te vas a cargar lo bueno. Deja que se encargue quien para eso tiene una misión especial, que son los ángeles. Tú dejas su tarea a ellos. De momento han de crecer juntos. Eso sí, que crezca más fuerte el trigo. Esa es la clave. Que tenga más fortaleza. Que sea más fuerte, que crezca por encima de la cizaña. Ese es otro ejemplo. El trigo madura con el tiempo. No madura de un día para otro. Mientras que la cizaña es sembrada por el enemigo en el espacio de la noche, en el espacio del reino. Y un tercer ejemplo que pone el Papa para priorizar el tiempo sobre el espacio es la petición que le hace la madre de los Zebedeos a Jesús. ¿Recordáis? La madre de los Zebedeos ocurre con ella. Vengo a pedirte una cosa importante para mis hijos. Una madre, ¿eh? Viene a buscar lo mejor para sus hijos. Una cosa importante. Que en tu reino... Yo no sé qué estaría en la mente de aquella mujer. Estaría pensando, supongo, que la la cartera de economía y de urbanismo se la daría uno y la otra al de Hacienda. No sé quiénes son los más importantes en el gobierno. Pues estos, los que manejan los cuartos, ¿verdad? Y estaré diciendo, oye, que en tu reino que mis hijos estén uno a tu derecha y otro a mi izquierda, que ocupen los mejores puestos, hombre. Para eso soy su madre. Y tal y cual. ¿Qué estaba la madre de los Zebedeos? Precisamente suplicando a Jesús espacios, espacios de poder. Espacios de poder para sus hijos. Frente a la propuesta que Jesús les hace. ¿Sois capaces de beber el cáliz? Eso es un proceso de conversión, de transformación. ¿Estáis dispuestos a seguirme? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso sin problema. Ponéis en camino y venís conmigo. Lo otro a mí no me corresponde. Es al Padre quien lo tiene reservado. Cristo, por tanto, subraya procesos de redención en el tiempo, procesos de transformación. Los procesos reformadores necesitan una virtud inexorablemente importante, la esperanza. Sin ella no hacemos nada, que es propia del tiempo de Adviento, ¿verdad? O por lo menos ahora la subrayamos con mayor ímpetu. La esperanza hace posible que lo arduo y lo complicado se transforme en algo más fácil, en algo más asequible y sencillo. Esperanza es necesario, confiar que el tiempo hace y la gracia de Dios que esos procesos den su fruto. En una sociedad, por ejemplo, para hacer que la democracia se vaya instaurando, a mucha gente le da coraje. Esto, si hubiese alguien que mandase, todo se arreglaba. Claro, conforme a tu criterio, a lo que tú piensas, qué duda cabe. Es que la gente no aprende. Pues es verdad, necesitamos aprender y no nos enteramos de que nuestra colaboración es importante y nuestra incorporación en las asociaciones a nivel particular. Y así construimos una sociedad. Yo, la gente que dice, yo no voto, me cruzo de brazos y me dedico al cante. Y, hombre, lo del cante no está mal, pues a mí me gusta. Pero lo de cruzarte de brazos y no votar, a mí no me gusta. Quiero decir, implícate, ¿eh? Luego te quejas cuando las cosas no salen. Implícate. Es que no hay apoyo a la familia. Pues mójate, sé tú el primero, funda una asociación, muévete, haz un escrito para que apoyen más a la familia, en fin, y así todo. ¡Muévete! Que de eso se trata, hay que comprometerse social y eclesialmente hablando. En fin, esta virtud es importante porque al final Dios estará a través de ella actuando. Bueno, con esta termino, con esta ponencia lo que he querido es aterrizar en el plano personal nuestro la necesidad de una reforma eclesial. ¿Cómo? Mediante la conversión personal, ese cambio de mentalidad que tanto nos cuesta, ese cambio de mente, esa apertura, esa necesidad de iniciar procesos, ese abrir, ese dialogar, ese estar dispuestos a que el Espíritu Santo vaya transformándonos. Yo sé que no es fácil, sé que no muchas veces no sabemos por dónde actuar, pero yo sí sé una cosa, que el Espíritu Santo y el Evangelio tienen la clave y ellos nos lo irán haciendo ver. Y por tanto, no tengamos miedo a nada de esto que el Papa nos pide, que el Papa nos inspira. Son las 5, tenemos media hora.